Buenos días,
Buenos
don
días.
Javier. Bueno, para empezar, ¿podría explicarnos un poco pues, su trayectoria, dónde estudió, cuál ha sido su mentor?
Sí, yo me formé en la Universidad de Zaragoza, que es donde estudié la licenciatura en historia, como entonces se llamaba. La acabé en el año 96 y luego desde ese momento hasta 2002 estuve entretenido en la realización de la tesis doctoral que defendí en 2002, de la mano de mi maestro, el profesor Francisco Beltrán Lloris, que hoy es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza. Durante ese periodo en el que realicé la tesis, hice varias estancias en el extranjero, en Portugal, en Alemania, en el Reino Unido, que yo creo que fueron también momentos importantes en mi formación. Me incorporé a la UNED de Tudela, creo recordar que en el año 2004. De ahí pasé a la sede central de la UNED, donde estuve ejerciendo y obtuve la plaza de titular en 2011 y estuve ejerciendo hasta el 1 de septiembre de 2014, en que solicité la excedencia y me incorporé a la Universidad de Navarra. Y en Los Bañales, en el proyecto de Los Bañales, pues llevo prácticamente desde los orígenes, ¿no? Desde que se constituye el primer proyecto en 2008, incluso bueno, pues desde unos años antes que veníamos trabajando el doctor Ángel Jordán y yo, sobre todo en la revisión de las inscripciones, ¿no? Y de los yacimientos de la periferia de la ciudad.
¿Cómo decidiste ser arqueólogo?
Bueno, pues es una historia que está muy vinculada a las Cinco Villas y al yacimiento de Los Bañales, ¿no? Cuando yo era un adolescente, con 13 años, pongamos, hice una visita al Mausoleo de los Atilios y, bueno, fue ver aquel monumento y quedarme totalmente cautivado por el mundo romano. Quizá en ese momento lo que más me impresionó del acotado de los Atilios en Sádaba era, bueno, pues la escritura, es decir, el elemento epigráfico, e intuí que me quería dedicar a algo que mezclara el mundo de la historia antigua con el mundo de las escrituras antiguas. De ahí luego vino la vocación epigráfica y parte de mi investigación ha sido precisamente sobre inscripciones romanas y sobre sociedad romana a partir de esas inscripciones. Y quizá lo de la decisión de orientarme a la arqueología sobrevino un poco en el momento en el que el gobierno de Aragón, pues bueno, me eligió como director científico de la excavación, pero bueno, en ningún momento me he considerado arqueólogo, no soy un historiador, aunque parto de la base de que los historiadores de la antigüedad no pueden ser solo historiadores con los textos o solo historiadores con las inscripciones o con la cultura material, sino que si quieres avanzar tienes que controlar un poco al menos esos tres registros, ¿no? El epigráfico, el arqueológico y por supuesto el filológico y otros muchos, ¿no?
En el proyecto de Los Bañales eres el director científico. ¿Esto qué implica?
Bueno, pues el director científico yo lo equipararía un poco a la figura de un gerente en una empresa, ¿no? Los Bañales es un proyecto grande en resultados, pero con un organigrama muy sencillo. Entonces, la labor del director científico es la de coordinar toda la actividad científica normalmente, pero en el caso de Los Bañales también de difusión y de divulgación, garantizar la sostenibilidad económica de ese proyecto, es decir, conseguir patrocinadores, vincularlo a grupos de investigación que puedan aportar financiación y, en cierta medida, en general, aunque esto varía por comunidades autónomas y en función de la legislación vigente en materia de patrimonio en cada región, del director científico se espera también que dé estabilidad al proyecto, es decir, que sea una persona vinculada a una determinada institución de investigación y que, bueno, pues esa vinculación con esa institución le permita durante muchos años meter la cabeza en ese proyecto, ¿no? A lo mejor, bueno, pues los técnicos pueden ir variando, pero la figura del director científico entiendo que se espera que sea más permanente porque ofrece una vinculación más estable, ¿no? Con el proyecto y con el tejido investigador.
Antes has dicho que el yacimiento tiene muchos hallazgos. ¿Qué tienen de especial estos hallazgos? ¿Cuántos son?
Bueno, Los Bañales, la ciudad romana de Los Bañales, tiene de especial muchas cosas, ¿no? La primera es que es un despoblado, es decir, es una ciudad que estuvo ocupada durante un periodo más o menos largo de tiempo, con sus intermitencias, ¿no? Digamos, entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo IX después de Cristo, y eso ya lo hace muy especial, porque técnicamente un despoblado es una ciudad que se ha abandonado y que, por tanto, aunque se haya roturado encima, haya habido expolio de piedra, pues muchos de los elementos de la estructura urbana van a permanecer intactos y no se han machacado, por así decirlo, por el crecimiento de una ciudad encima, que es el problema que tiene, por ejemplo, la arqueología urbana. Y luego, a medida que hemos ido trabajando en los Bañales, hemos empezado a percibir quizá de una manera más nítida que se trataba de una ciudad especial, ¿no? Porque históricamente tiene una promoción jurídica que parece que no hay que buscar hasta la época Flavia, pero antes, en época de Augusto, ya se convierte en una ciudad a la romana, con esculturas, con un foro de pequeñas dimensiones, pero conforme a los cánones de la época, con un acueducto construido por las propias legiones. Todo eso permite suponer que para los propios romanos, para la propia administración incluso, esa era una ciudad especial. Entonces yo creo que el carácter de despoblado y la capacidad que el yacimiento está manifestando de ponernos delante de incógnitas históricas es lo que hace especial este proyecto y lo que hace especial el hecho de trabajar en los Bañales.
¿Quién se pone a trabajar allí?
¿En qué sentido? ¿Quién?
Según sé, las campañas de excavación se dan en el mes de julio. ¿Quién se interesa por marcharse a Aragón a meterse a
Bueno,
excavar?
pues la verdad es que eso también ha sido otra de las sorpresas del proyecto, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy pedagógico que intenta transmitir mucha ilusión y mucha pasión por el mundo antiguo. Y entonces cuando encuentras estudiantes universitarios que comparten esas dos cualidades, que sienten vocación por el mundo antiguo y les apasiona y que les ilusiona tener una experiencia diferente de convivencia con gente también distinta y de trabajo generalmente duro, pues bueno, la verdad es que es fácil, ¿no? Compaginar ese equipo, luego puede salir mejor o peor, pero desde luego gente y estudiantes con esas cualidades en las universidades españolas no faltan. De hecho, además, en los últimos años en los Bañales hemos tenido que dejar gente fuera, ¿no? Se ha convertido en una excavación muy deseada por los estudiantes españoles, incluso europeos, y el volumen de recursos con el que contamos, aunque no me quejo, pues bueno, impiden becar a todo el mundo, con lo cual siempre hay una larga lista de espera. En ese sentido también eso es muy esperanzador, ¿no? Porque es evidente que el mundo antiguo sigue despertando 2000 años después muchas inquietudes y muchas vocaciones entre los jóvenes.
¿Cómo es la vida en una campaña de excavación?
Bueno, pues a veces lo decimos medio en broma, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Una campaña de excavación para un director científico es una especie de campamento que dura 4 semanas en el que uno intenta estar muy pendiente de la gente. Eso es lo primero en los Bañales, que la gente esté a gusto, que aprenda, que trabaje y que se viva un espíritu, pues bueno, de familia y de alegría, pues bueno, que sea marca, por así decirlo, de la casa. Y luego también son 4 semanas de trabajo muy intenso, porque uno tiene que tener, hablo desde la óptica de la dirección científica, ¿no? Uno tiene que tener en la cabeza el proceso arqueológico de la excavación del lugar, aunque para eso, pues bueno, el equipo cuenta con unos técnicos bastante solventes, ¿no? En los que uno puede delegar, por así decirlo, ese seguimiento, pero además tiene que ocuparse de la parte pedagógica, de la parte de visibilidad de esa excavación, del trabajo, por ejemplo, de comunicación y de transferencia en redes sociales, de la preparación de las jornadas de puertas abiertas, de las relaciones del yacimiento o del proyecto, pues, con los patrocinadores que han puesto su dinero, ayuntamientos, comarca de las Cinco Villas y otras empresas, ¿no? Que han puesto su dinero en el proyecto y a los que hay que reportar constantemente y conseguir también ilusionar, con lo cual son 4 semanas de una tensión tremenda, también en lo intelectual, porque la arqueología tiene ese atractivo, ¿no? Que va cambiando día a día lo que el día anterior pensabas respecto de un hallazgo, respecto de una zona en la que estés trabajando, y por tanto son 4 semanas duras, exigentes, de mucha entrega, pero también apasionantes y gratificantes, ¿no? En lo personal, desde luego, y en lo académico y en lo científico, vistos los hallazgos de los últimos años, pues también.
Después de la campaña de excavación, ¿qué se hace? ¿El yacimiento queda abandonado? ¿No se
Sí,
promociona?
nosotros ahí hemos querido desarrollar un sistema que permita dar vida al yacimiento durante todo el año, por dos vías o incluso por tres, ¿no? Una es la vía científica, es decir, que se siga trabajando con el material, como se hace de hecho, que se ha recuperado en la excavación todos los elementos muebles, ¿no? Cerámica, los últimos años también fragmentos escultóricos, etcétera, que se siga trabajando con él durante todo el invierno, porque además hay un requisito administrativo de unos informes y unas memorias que hay que presentar a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Intentamos, por tanto, mantener esa actividad científica complementándola con pequeñas campañas de prospección, excavaciones o acciones de puesta en valor, pequeños sondeos o pequeñas campañas de restauración en algunas de las zonas de la ciudad o del entorno de la ciudad. Intentamos mantenerlo activamente a nivel de redes sociales, contando cada día pues, los proyectos que tenemos, los congresos a los que vamos, los resultados que nos está dando ese estudio del material y, por supuesto, también intentamos mantenerlo activo en términos de visitas, ¿no? Es decir, que los bañales atraiga público, eso nos genera también un pequeño colchón de financiación y de hecho el programa de visitas guiadas permite pues, que cada año más de 1.500, 1.800 personas pasen por los bañales, ¿no? Prácticamente no hay mes en el que no tengamos que atender un grupo o dos, ¿no? Hay periodos en invierno que a lo mejor son más planos, es decir, que no hay grandes demandas de grupos, pero luego a lo mejor en primavera hay semanas que tienes tres grupos, ¿no? Con lo cual la idea es que los bañales se mantenga como un espacio vivo en esa vía científica y académica, en la vía también de la comunicación y de la difusión, pues bueno, durante todo el año, aunque el epicentro que te permite alimentar de actividad todo el año, obviamente es el mes, las 4 semanas de la campaña de excavación anual.
¿El yacimiento te ha dado alguna alegría?
Bueno, me ha dado muchas, ¿no? Yo creo que dos tipos de alegrías, ¿no? Unas que quizás son las a lo mejor aparentemente más intensas o más propias del oficio, que son los hallazgos, sobre todo, bueno, yo creo que el año 2012, cuando se produjo el hallazgo de los 5 inscripciones del recinto de la Victoria Augusta, pues yo creo que fue un momento único. Quizá este año, en 2014, el momento del descubrimiento de la cabeza de Germánico, del fragmento de retrato de Germánico, también fue bastante especial. Y, en fin, también el 11 de julio, en el que se produjo el hallazgo de la parte superior de la coraza de Domiciano que habíamos descubierto el año pasado. Bueno, esos han sido momentos que yo creo que cualquier historiador sueña con vivir, ¿no? Pero yo creo que la gran alegría la da cada año la gente que viene a excavar, ¿no? Descubrir gente, pues bueno, que se toma en serio sus estudios, que quiere ampliar su formación a través de la arqueología, aunque luego quizá no se dedique a ello profesionalmente y que esa gente se ponga, por así decirlo, en tus manos o en las manos del equipo para aprender y para formarse, pues bueno, yo creo que esa es la principal alegría, ¿no? Ver que hay continuidad y que hay ilusión en un mundo, pues bueno, en el que parece que las humanidades, que son un saber, pues bueno, quizá menos inmediato, pues parece que cuentan poco, ¿no? Pero que cada año los bañales vemos que tienen relevo generacional y yo creo que de alta capacitación, ¿no? De alto nivel, por lo visto en los últimos años, ¿no?
¿Cómo es descubrir algo que lleva enterrado tanto tiempo? ¿Cómo te sientes?
Bueno, esa es una sensación única, junto con la tensión intelectual de la que hablaba antes, que solo te puede regalar la arqueología, ¿no? La arqueología para un historiador de la antigüedad es, en fin, la epigrafía y la numismática también, pero al final las tres trabajan con métodos muy parecidos, ¿no? Te regala esa oportunidad de encontrarte con algo que no ha visto nadie desde que quedó oculto, ¿no? A veces quizá esa sensación pasa muy desapercibida cuando son pequeños objetos, cerámicas o objetos, digamos, de la vida cotidiana, que es por otra parte el día a día de la arqueología, pero quizá esa sensación se magnifica o se hace más intensa cuando uno encuentra pues este tipo de evidencias que comentábamos antes, ¿no? Una estructura arquitectónica, unas inscripciones, una estatua. Quizá en ese momento tocas dos cosas, ¿no? Una, la fragilidad también de la vida humana, como pues bueno, la gente que fue capaz de realizar ese tipo de estructuras o ese tipo de obras de arte, porque también lo son, bueno, pues hemos perdido incluso su nombre, no sabemos quiénes eran, pero nos queda esa huella, ¿no? Que dejaron en este mundo. Y también en el caso de los bañales, pues bueno, te posiciona ante la fugacidad de todo lo que se consigue, ¿no? Porque al final una ciudad que tuvo esos monumentos y que fue tan espléndida, hemos perdido de ella gran parte de sus estructuras arquitectónicas, aunque a futuro podamos conocer su trama urbana en algunas zonas seguramente muy arrasada, y por perder hemos perdido incluso el nombre, ¿no? Con lo cual, yo creo que excavar y tomárselo en serio desde una óptica también un poco seria o trascendente te lleva a posicionarte ante, bueno, que es un planteamiento muy clásico, ¿no? muy de la filosofía estoica, ¿no? De qué vamos a dejar en este mundo, ¿no? Al final, cuál va a ser nuestro legado, ¿no? Y ese legado lo puedes tocar día a día en esos pequeños objetos olvidados, ¿no? Que son los que hacen grande y dan contenido a la investigación en campo, ¿no?
¿Cuál es la cualidad más importante que dirías tú que tiene que tener un arqueólogo?
Yo creo que la pasión y la ilusión, ¿no? De ahí se derivan todas las demás, ¿no? Yo siempre digo que en la excavación no queremos gente, bueno, pues muy orientada al saber, pero que sin embargo no vive o no vibra con lo que está haciendo, ¿no? De la misma manera que tampoco es lógico una persona con muchísima vibración, pero con poco contenido teórico, ¿no? Yo creo que tiene que ser una persona con la cabeza muy bien formada y con una gran preocupación por estudiar y por saber cada día más, pero sobre todo tiene que vivir lo que hace, ¿no? Yo creo que en el momento que una de esas dos patas, ¿no? El conocimiento, digamos, técnico-teórico y las competencias de pasión, ¿no? La orientación al logro, la capacidad de esfuerzo y de sacrificio, ¿no? En el momento que una de las dos líneas falla, yo creo que, en fin, uno puede ser un buen arqueólogo, pero a mi juicio no es el tipo de arqueólogo que esta sociedad, ¿no? En la que la arqueología también está en un proceso de transformación, necesita, ¿no?
Si pudieras excavar en otro sitio, ¿elegirías otro?
Bueno, como digo en broma, con los bañales ya tengo bastante y además es una obligación gratísima, ¿no? Que asumo con mucha responsabilidad. Sí, obviamente hay yacimientos, hay ciudades romanas, incluso en el entorno de los bañales, que están sin tocar, que nunca se habían excavado. Los bañales hereda una tradición de investigación de otros equipos de los que nos sentimos siempre herederos. Pero, por ejemplo, la ciudad que hubo en Campo Real, en Sos de Rey Católico, o el Cabezo Ladrero de Sofuentes, que son ciudades vecinas a los Bañales, que seguro que van a dar información muy paralela a la que los Bañales está dando y que nos van a ayudar a entender mejor los Bañales, pues siguen siendo asignaturas pendientes que no me importaría poder emprender un proyecto de excavación en el futuro o poderlas, o que las pudieran iniciar en la investigación, pues bueno, gente que se haya formado y que haya aprendido arqueología e investigación arqueológica e histórica en los Bañales.